Del Evangelio según San Juan, capítulo 4. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Como Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a comprar comida. Le dice la mujer samaritana: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido agua a él y él te la habría dado, agua viva. Le dice la mujer: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues te viene esa agua viva? Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados. Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Palabra del Señor. Queridos hermanos, esta mujer eres tú, cada uno de los que estamos aquí, y tienes que identificarte con ella, porque si no, es una historia. Es una historia lo que os he leído, vieja además. Es una historia pasada. Y la palabra de Dios no es pasada. Palabra de Dios es viva. Viva significa que entra en nosotros, viene directa al corazón. Y si viene directa al corazón es que tú eres una samaritana, seas hombre o seas mujer. Este tema para el caso no importa. Tú eres samaritana o samaritano. ¿Y qué le pasaba a esta señora? Pues que estaba muy acostumbrada a su agua, al agua vieja, al agua del pozo, nada menos que de Jacob, figuraos. 1000 y pico años, mucho pico además. Y de ella había bebido el pueblo, habían bebido los ganados, había bebido todo el mundo y estaba tranquila y estaba a gusto con su brocal, con su polea, con su caldero. Sacaba el agua, la verdad es que estaba a 800 metros del pueblo. Y eso pues, a los que somos mayores y nada más salir de la escuela, la abuela nos decía como a mí: vete a por un cántaro de agua a la fuente. Pues a mí no me gustaba ni un pelo. Ir por un cántaro de agua a la fuente, con las ganas que tenía yo de ir a jugar con los chicos, así por las buenas que mi abuela todas las tardes me dijera lo mismo, me ponía furioso. Pero no tenía más remedio que ir a buscar el agua. Y era 30 metros. De pequeño me parecía 3 kilómetros. Pero ahora de mayor, cuando he vuelto al pueblo, digo, pero si son 30 metros. Pues esos 30 metros me ponían furioso, porque me retardaban el juego. Pero 800 metros son muchos metros. Pero ella estaba acostumbrada, estaba en su rutina, estaba en su viejo tema del agua y no tenía preocupaciones especiales. Se cansaría, lo que fuera, era la hora sexta, pleno mediodía. En Israel, cuando se pone a calentar el sol, calienta de verdad. Y entonces, pues, Jesús encontró la ocasión de ofrecerle algo nuevo, de la novedad. Porque Jesús siempre nos va dando eso, una novedad para nuestra agua vieja, para nuestras costumbres viejas, para nuestra indolencia y rutina vieja. Incluso aunque tengamos al Señor, nos acostumbramos tanto. Uno de los problemas de la renovación carismática precisamente es la vejez. ¿La vejez de quién? Pues de todos. Pero si es que yo he nacido en el año 2000, sí, pero como te acostumbres eres muy viejo. Es que yo estoy en música y tengo 40 años nada más. Uf, en música uno de 40 años es viejísimo. Viejísimo, ¿por qué? Pues porque ya está acostumbrado a las canciones de siempre. Cualquiera se aprende una canción nueva. Y cualquiera hace aprender una canción nueva. Y en los demás ministerios exactamente igual. Y en el conjunto de la espiritualidad nuestra, pues qué fácilmente es hacernos viejos, y nada más que nos hacemos viejos, pues, ¿sabéis lo que pasa? Pues la estabilidad, la poltrona, el aburguesamiento. Eso sí, como hemos tenido al Señor, sabemos mucho del Señor y ahí nos defendemos. ¿Pero de qué señor me está hablando usted? Del de hace 5 años, ¿verdad? No, no. Es que el señor de hace 5 años es muy distinto al de ahora. Ahora es otro señor. ¿Qué pasa? Que usted se ha despistado durante X años. Una de las temas que tenemos los de la renovación, bueno, hay todo el mundo, ¿eh? Es muy humano todo esto. Pero bueno, tenemos que tener nosotros que estamos un poco en la cresta de la ola, tenemos que tener un poco, y el Espíritu Santo nos ayuda siempre a estar un poco como más sensibilizados a escuchar por dónde viene, por dónde llega, por dónde están los signos de los tiempos. No estaré demasiado acostumbrado a ciertas cosas, no estaremos demasiado apegados en el grupo a lo de siempre. Esa frasecita que se dice tantas veces, es que esto se ha hecho siempre así. Pues muchas veces hay que decir, sí, se ha hecho siempre mal. Entonces, pues, lo viejo, ¿cómo nos tira lo viejo, verdad? Pero hoy los hermanos a mí me mandan a hablar de la novedad. Me mandan a hablar de la novedad de Jesucristo, de lo nuevo. Y lo nuevo, pues, no es lo viejo. Y entonces tenemos que, no sé, tenemos que movernos, tenemos que afogarnos un poquito, decir, vamos adelante, vamos adelante. Cuesta, cuesta caminar, cuesta ir adelante, cuesta que el Señor venga, que el Señor entre en tu vida. Cuesta, pero tenemos que caminar, lo nuestro es caminar. Desde el momento en que dejamos de caminar, se pierde algo esencial. Perdemos algo esencial. Perdemos algo esencial que es, digamos, la identidad, algo identitario, como es una predicación nueva, como es una alabanza nueva, como es un don nuevo, un testimonio nuevo. Por eso, pues, Con lo viejo siempre hay que tener mucho cuidado, y con el paso de los días y con el paso de los años, ir acostumbrarnos a cosas. Y Jesús viene y te dice, este grupo está muy paradito, tú estás muy parado, estás muy parada, dame tu agua, dame de beber de tu agua. Y ella dice, Señor, ¿cómo tú me pides a mí si tú eres judío y yo soy samaritana, que no se trataban? Jesús te pide, porque Jesús no tiene preferencias y no discrimina, da igual que seas. A ti te quiere, a ti te ama. Esta pregunta está dirigida a todos nosotros, esta pregunta está dirigida a todos vosotros. Él viene a por ti a preguntarte por tu agua vieja. Y dices, pero si estoy muy bien, si no tengo problemas, si en mi casa se está bien, hay mucha paz. Si bueno, pues si yo trabajo y gano bien, yo no tengo ningún problema. Y entonces, pues, entonces contenta con tu agua vieja. Y el Señor te dice, bueno, pues mira, yo te podía ofrecer otra cosa. Yo te podría ofrecer una novedad, te podría ofrecer un agua nueva, para que no tuvieras que venir a por ella a buscarla aquí 800 metros o 900 metros, que son muchos metros. Yo te podía ofrecer. ¿Y de dónde vas a sacar el agua si el pozo es muy hondo? Yo te lo puedo ofrecer. Y entonces Jesús pronuncia una frase preciosa. Y la frase es, si conocieras el don de Dios. Qué bueno es esto para los carismáticos. Qué bonita esta frase para los carismáticos. Si conocieras el don de Dios. Y digo que es bonita porque a nosotros, en este momento, la pregunta arde, nos acucia más que a la samaritana, porque la mayoría conocemos el don de Dios. Conocemos la experiencia de Dios. Hemos recibido el bautismo en el Espíritu, la efusión del Espíritu. Hemos tenido una experiencia. Podemos hablar en primera persona. ¿Quién puede en este mundo hablar de su vida en primera persona? Nosotros podemos hablar en primera persona, es decir, podemos dar testimonio. Todos los que estáis aquí, la inmensa mayoría de los que estáis aquí, podéis dar testimonio. Y dar testimonio de vuestra vida, es decir, a mí me ha pasado esto. A mí se me ha aparecido Jesucristo. Y a ti se te ha aparecido Jesucristo. Por eso puedes dar testimonio. Si conocieras el don de Dios, pues sí lo conozco. Lo conozco. Yo puedo dar testimonio. Pero ahora mismo, en este momento puedes dar testimonio. Hoy puedes dar testimonio. En los últimos meses has podido dar testimonio, o el testimonio sucedió hace 7 años. O tienes un testimonio vivo de ahora, o tienes un testimonio nuevo de ahora. ¿Anoche te pasó algo con el Señor? ¿Oraste? O mejor dicho, ¿hizo oración el Señor en ti anoche? ¿Oraste por esta asamblea? ¿Pediste al Señor que se derramara en todos los que van a venir aquí y en ti el primero? ¿Te pasó algo? ¿O sencillamente has venido ya como a un evento más carismático? Si has orado, si hay comunicación, entonces estás conociendo el don de Dios. Si conocieras el don de Dios, dice el Señor a la samaritana. ¿Y qué nos pasa a nosotros con el don de Dios? Pues nos pasa una cosa muy bonita. El don de Dios para nosotros tiene una traducción. Y esa traducción se denomina de la siguiente forma: unción. ¿Te sientes ungido? ¿Hay unción en tu vida? Yo algo le pido al Señor en este momento que estoy predicando. Señor, unge estos corazones. Unge a cada una de las personas que están aquí. La unción viene de aceite. Aceite es una cosa que se pone en un picaporte que funciona mal porque está estragado, tiene, pues no sé, artrosis, porque los picaportes también tienen artrosis, la suya, artrosis de picaporte. Y entonces le pones un poquito de agua, le pones un poquito de agua, y si vas dentro de un ratito, ¡ah, qué bien funciona! Yo algunas veces no soy muy manita, si echaba aceite y no, y al principio no, pero al cabo de media hora ya está. La unción. Entonces, estamos en esta asamblea, y esta asamblea es para que suceda esa unción dentro de nosotros y empecemos a funcionar con novedad. La unción hace que sea nuevo todo. La unción. Tú has experimentado la unción. Has experimentado ese aceite interior. Esas ganas de orar, esas ganas de venir aquí. Yo estoy seguro. Porque yo estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos venido aquí por nuestro propio libre albedrío, como se decía antes. Por nuestra propia voluntad. O con otras palabras, por nuestras propias ganas. A lo mejor alguno no. A lo mejor alguno ha venido muy empujado y arrastrado. Pero bueno, también para él vale la unción. Más se parece a la samaritana. Entonces, pues, hemos venido con ganas. Esas ganas son parte del aceite, son parte de la unción. Tenemos que pedirle al Señor más: Señor, dame esa unción. Si conocieras el don de Dios. Y eso es lo que quiere el Señor para la samaritana. Y eso es lo que quiere el Señor para ti, ungido, que estés ungido. Porque con esa unción, que es el Espíritu Santo, dice San Juan, vosotros no necesitáis que yo os diga más, porque tenéis al ungido, tenéis la unción, mejor dicho, tenéis la unción. Entonces, no se necesita más, pero sí recordarlo, como yo lo estoy recordando ahora. Recordarte que tienes unción, que estás ungido, que tienes la unción interior, que hay que ponerla a fructificar. No es tuya, te ha sido dada, te ha sido regalada, pero es tuya, te pertenece. Y tú conoces el don de Dios. Y el don de Dios, pues, es una maravilla para ti porque, no sé, te hace vivir y te transforma. Y te hace entender este misterio profundo en el que estás y estamos todos nosotros metidos. Si conoceras el don de Dios, y ella le dice, pues, esta es una frase que suena muy bien. Esta es una frase que suena incluso bien hasta las personas que están como muy subseparadas. El don de Dios. ¿Qué será el don de Dios? Si conocerás el don de Dios. A mí de pequeño, siempre es una frase de esas. El Evangelio de la Samaritana siempre gusta, a mí siempre me gustaba. Pero esta frasecita, si conocerás el don de Dios. Y yo desde pequeño he andado detrás de eso. ¿Qué será el don de Dios? ¿Qué será el don de Dios? Dios mío, 15 años llevaba yo de cura cuando descubrí este agua, cuando descubrí este don. 15 años, cuando lo descubrí experimentalmente, en la cabeza lo tenía, claro. entré en la renovación carismática y empecé a experimentar algún don. Pero todavía estuve un año en la renovación carismática sin tener concepto claro de lo que es esto, de lo que es el don de Dios. Lo he contado muchas veces, una noche allá en diciembre, y yo había entrado en enero. Tuve como una especie de algo espiritual, una tormenta espiritual, lo llamo yo, y ahí se me reveló que hay muchos dones y que el Señor regala dones, pero que hay una raíz de todos los dones, un don radical. ¿Pero quién es? ¿Qué es el don del don? Me preguntaba yo a mí mismo. ¿Qué es el don del don? ¿Dónde está el don del don? Hasta que de repente se me hizo claro. La raíz de todos los dones se llama Espíritu Santo. Él es el que da los dones, es el que viene, es el que transforma. ¡Qué enorme descubrimiento! ¡Qué enorme descanso! ¡Qué enorme verdad para mi vida! Luego todo es gracia. Aquel día me entró la gracia en el corazón. Luego todo es gracia. ¿Dónde estaba yo hasta ahora? ¿En qué pozo bebía yo? ¿De qué agua estaba yo alimentándome? No lo sé. Tampoco me interesa mucho. Lo que sí me interesa es deciros que aquella noche descubrí que todo es gracia y que ya no soy yo el que tiene que hacer las cosas, sino que esas cosas se van a hacer en mí. Porque ese es el agua que quería Jesucristo darle a la samaritana, un agua de amor que venía de él. Le podía haber dicho con palabras: mujer, déjame que te quiera, porque no sabes quién es el que está pidiéndote agua. Si conocieras el don de Dios, quería decir: Jesús, yo, que soy yo te amaría y nunca más tendría sed de amor. Nunca más tendría sed de amor. Y yo me di cuenta de que es nuevo. Qué novedad más tremenda fue para mí la de aquel día. La de aquella noche, mejor dicho. Y después ya empecé a pensar en el don Espíritu Santo. Y ya empecé a vivirlo y a disfrutarlo. Porque este tema es un tema de disfrute. Es un tema de profundidad interior, de disfrute. Porque aquel que conoce el don de Dios, lo primero de todo que siente es lo que os estoy diciendo: Dios me ama, Dios me quiere, me da su don, me da su espíritu, me da su agua. Si conocieras, yo aquella tarde lo conocí, aquella noche lo conocí, y después la renovación carismática que ha sido para mí, pues profundizar en el don. Profundizar en el don. Al principio un poco regular, porque a mí se me hizo tan fuerte el Espíritu Santo, se me hizo tan fuerte la novedad del Espíritu Santo, pues que me parecía que la renovación carismática era un movimiento del Espíritu. Yo digo, ahí va, un movimiento del Espíritu. Eso es peligrosísimo, pero yo no me daba cuenta. Un movimiento del Espíritu. Y un día estaba en Maranata y fue un obispo. Qué mal ando de nombres. El obispo Iniesta, exacto. Llega el obispo Iniesta, escucha toda la oración de Maranata y al final nos habla un poquito y nos dice: estáis bien encaminados. La oración aquí está bien centrada. Porque he visto que oráis a Jesucristo, no al Espíritu Santo. Y yo me quedé con toda mi teología viendo visiones. O sea, que oramos a Jesucristo, que yo no había descubierto todavía a Jesucristo. Que yo estaba todavía en la etapa del Espíritu Santo, que es buena. Y que el Señor pues nos la da para que lo entendamos todo bien. Pero cuando dijo aquel obispo aquello, no creáis que me sentó bien. Digo, este tío que sabe. Pero después me he dado cuenta que sabía, y más que yo, que sabía. Está en la casa sacerdotal de Albacete, y yo he ido a predicar novenas a Albacete. Y entonces yo estaba en la casa sacerdotal, y algunas veces en el comedor y en otro sitio, yo se lo contaba esto y hablábamos. Le encantaba hablar de estas cosas. Y después él me decía, pero tú me lo estás diciendo con mucha profundidad. Yo aquel día no lo dije con tanta profundidad como tú me lo estás diciendo ahora. Pero sí que lo entiendo. ¿Y cuál es la profundidad? ¿Cuál es la novedad en la que el Señor nos mete a nosotros? Pues miren ustedes, a mí por lo menos me ha pasado eso. Que después de una larga etapa de Espíritu Santo me di cuenta de una cosa. Que el Espíritu Santo, que no somos una iglesia del Espíritu, que no somos un movimiento del Espíritu. Que el Espíritu lo conocemos y conocemos el don de Dios, pero el Espíritu Santo tiene como fin llevarnos a Jesucristo, a la humanidad de Jesucristo con personalidad divina. La salvación está en Jesucristo. Después me di cuenta que el mismo Jesucristo lo decía. Jesucristo decía, cuando yo me vaya, os enviaré el Espíritu, que no hablará de lo suyo. El Espíritu, figúrate tú que es el Espíritu de Dios, pero no hablará de lo suyo, hablará de lo mío. Ah, o sea, el tema es el descubrimiento de Jesucristo, porque ahí está la verdad más profunda, camino, verdad y vida. Ahí está la gran novedad en Jesucristo, pero que nadie puede llegar a ello si no es por la fuerza del Espíritu Santo. Solo en el Espíritu Santo. Por eso qué bien está hecho el proceso, ¿verdad? Una vez conocido el Espíritu Santo y las cosas maravillosas que hace el Espíritu en nosotros, una vez que lo conocemos y hemos ya, porque si no sería muy difícil, ¿qué sucede? Que el Espíritu Santo te dice, no, pero hay que descubrir a Jesús. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, porque todo el Espíritu Santo que hay en este mundo, todo el Espíritu de Dios que hay en este mundo, toda la gracia divina que hay, toda, viene por medio de la humanidad de Jesucristo. No hay ningún Espíritu Santo que no sea de Jesucristo. Ninguno. Ni el de la creación del mundo. El Espíritu puso orden en el caos primitivo por Jesucristo. Todo ha sido creado en Él, con Él y para Él. Y todo se mantiene en Él. Y nada de lo que se hizo se hubiera hecho si no fuera por Él y para Él. Jesucristo es el pleroma, es la plenitud, es el don por excelencia. Entonces, todo el Espíritu Santo que hay en el mundo, y San Alberto Magno dice que la verdad proceda de donde proceda, la invente quien la invente, es del Espíritu Santo. Hasta los ordenadores son del Espíritu Santo. Los pensó mucho antes que Steve Jobs, ¿o cómo? O que Bill Gates, o que mi profesor Bojensky. Porque yo cuando estudié en Suiza en el año 1961, no os lo perdáis, en la clase de lógica matemática, el profesor Bogenski, un polaco, dominico, nos describió los ordenadores, la teoría binaria del 0-1. Nos describió todo esto y nos decía, estaba muy chalao, pero nos decía que a pocos años pasarían las máquinas de escribir y pasaría todo, porque vendrían unos aparatos nuevos. Y Dios mío, yo cuando empecé con el ordenador, cuando escribí mi primer libro allá por los años 90 y algo, cada vez que tocaba una tecla me acordaba de Bogenski. Pero si este señor esto ya me lo profetizó, ¿pero cómo lo sabría? Después vendría la NASA, después vendría todo, lo desarrollaron y ahora todos tenemos correo, email, y lo manejamos como, ¿cómo lo sabrían? Bueno, pues porque era gente muy inteligente. Era gente muy inteligente, muy rara, porque después íbamos al comedor por la noche y de repente estaba en esta fila y yo en la otra, o otro fraile cualquiera, cogía la manzana, decía, ¡shh! Y ¡pum!, te la tiraba, cosa que los frailes no hacen, porque los frailes son más serios en el comedor. Incluso algunas veces se lee algo, pero Bogenski, tirando manzanas a todo el mundo, tirándole el pan. Pero este es el profesor Bogenski. Pues sí, está muy chalao, pero es un genio. Pues bien, hermanos, estas cosas, pues, a mí me transformaron. Es decir, el don de Dios, el conocimiento de Dios, la verdad, como decía, proceda de donde proceda, siempre es del Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo nos viene de Jesús y por Jesús. Entonces, a este Jesús, que además es humano, es carne de tu carne y carne de mi carne, y hasta lo podemos comulgar, a este Jesús, pues, tenemos que quererlo o dejar que Él nos quiera para que habite en nosotros. Pero a niveles hormonales, yo no estoy hablando de un Jesús, estoy hablando de un Jesús que te afecte a tus hormonas, que te haga sentir ansia humana por Él, porque es posible. Porque el Espíritu Santo es el espíritu de la hormona y de la neurona también. Quererle como se quiere a un novio o a una novia. Quererle porque el Espíritu Santo es muy capaz de mover los sentimientos hacia Jesucristo, muy capaz de mover los mismos sentimientos que la naturaleza mueve para querer a una persona humana. Tenemos que tener un Jesucristo pues ahí, muy cerca. Si conocieras el don de Dios, esta samaritana que somos nosotros, quererle. Lo que pasa es que el movimiento no viene de nosotros, viene de Él. Rogarle, pedirle, Señor, ven, ven a nosotros. San Pablo dice, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. El encuentro viene de Él, Él es el que te busca, Él es el que nos busca. Y le damos gracias porque nos ha encontrado, y nos ha encontrado bastante. Y nos ha encontrado con nuestro agua vieja ya deteriorada. Ni nosotros nos gusta del todo nuestro agua vieja. Ya somos capaces de gritar y en esta asamblea lo gritamos y tenemos que gritar, Señor, danos de tu agua. danos más. Esta mañana cantaban. ¿Qué cantaban? Más de ti, menos de mí. Más agua de la tuya, menos agua de la mía. Más novedad, Señor. Yo quiero la novedad. Yo quiero. Porque es que si no. ¿Pero qué le pasó a esta mujer? O Jesucristo, como es muy vivo, sabe mucho, nos conoce perfectamente, nos dice, oye, vete a casa y vuelve aquí con tu marido. Y ella dice, ¿marido? No tengo marido. Y dice Jesús, ¿cómo que no tienes marido? Seis maridos has tenido y este, o cinco, es igual, cinco. Ella ya se puso nerviosísima porque, claro, eso de que se te metan en tu vida privada, por muy Jesucristo que sea, ¿no te pasa a ti algunas veces? ¿No te pasa que la culpa de que no seas nuevo o nueva cada día son tus maridos? Los que tienes por ahí escondiditos, pero si yo nunca me he casado, que no tengo maridos, que tú no tienes maridos. Jesucristo, como empiece a señalarnos a cada uno de nosotros nuestros maridos, qué bonito sería, ¿verdad? Si hubiera una pantalla grandísima ahí aquí detrás de televisión y fuéramos pasando uno a uno a la velocidad de Dios, pero viendo perfectamente los maridos de cada uno. Los maridos de cada uno de los que estamos aquí. ¿Sabéis lo que pasaría? Que no quedábamos ni uno en la sala. Escaparíamos de aquí fuera. Y no nos volveríamos a ver. Se acabó la renovación carismática en el Espíritu el día de que Jesucristo nos pusiera en una pantalla proyectar a todos nuestros maridos. Porque seguimos teniendo maridos. A lo mejor cada vez menos, pero bueno, esos maridos que son pues nuestras cosas, nuestros ídolos, nuestras costumbres, nuestro tantos rollos como tenemos, no nos dejan vivir esa novedad preciosa del don de Dios, querer a Jesucristo, no nos dejan del todo, no vamos a hacer de nuestros maridos ahora, no. No nos dejan querer del todo, pero está el Señor por ahí diciendo, yo ando detrás de ellos para quitártelos, pero por una razón, es porque te quiero mucho, te quiero para mí. Y llegará algún día en que, a la viejita Concepción Andreu, que la conocéis la mayoría, porque yo he escrito un libro sobre ella, el día de la muerte, dos días de la muerte, antes de la muerte, le dio el ataque como seis días antes, me decía a mí, ahora ya soy pobre del todo. Tenía sus maridos, muy piadosos, claro. Porque todos nosotros, nuestros maridos, pues no son del puterío por ahí, no. Nuestros maridos son muy piadosos. ¿Sabéis cuáles eran los maridos de esta mujer? El último marido de todo, la salvación de sus hijos. Pero años. Pero Concepción, déjate en las manos de Dios a tus hijos de una vez. Y le dije más de una vez, es que San Pedro me decía, San Pedro ha perdido la lista en la que yo estoy y por eso no me muero nunca. Se murió a los 102 años, ha perdido la lista y claro, no me ve, pues no me lleva. Digo que San Pedro no ha perdido ninguna lista, que es que tienes maridos. Y claro, el abrazo, Jesucristo quiere que sea a lo oso, totalmente. Y claro, con un marido por medio, queda el abrazo un poco no sé cómo. Pues un marido era la salvación de sus hijos. ¿Pero qué menos que una madre quiera la salvación de sus hijos? Sí, vale. Y tú pídeselo al Señor, porque no te estás muriendo todavía. Pero el día que tú mueras, si quieres dar un abrazo o que te lo dé Jesucristo al 100%, tienes que entregarle el último marido, que puede ser eso, que se salven tus hijos. Pero entrégaselo. Que Él les quiere más que tú. Sí, porque tú nunca has tenido hijos, claro. Si hubieras tenido hijos, tú no entiendes. Y tú me dices que entregue los maridos. Yo me ponía negro. Digo, mira, te voy a decir una cosa. Yo entregué todos mis hijos antes de tenerlos. Que me costó un mundo. Porque eso de entregar los hijos antes de tenerlos y antes de poderlos tener, me costó un mundo. Así que vamos a ver cuál es peor. Y al final, ya el último día, penúltimo día, ya soy pobre. Pero con una emoción lo decía además. Ya el don de Dios, el Espíritu Santo, le había tocado el todo. Ya soy pobre. Ya con unas ganas, ya con un... Figuraos que estaba allí el yerno, casado con su hija. Y ella también rezaba por el yerno, que había sido, pues, como un hombre durísimo, muy comunistón con ella, con la iglesia y con todo. Pero aún con marido y todo, las oraciones. Y al final, que fue el primer atisbo que tuve yo de su pobreza, fue que este señor me dijo a mí: quiero confesarme. Y salimos por el jardín de la residencia y le confesé. Podía confesarle y darle la absolución, porque le pregunté algunas cosas. Comunista toda la vida, ¿y sabéis lo que me dijo? Porque yo no le dije que el Señor te perdona todos tus pecados, que no sé cuánto. No. Sí, todo eso se lo dije, pero le di la absolución oficial. Yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y me salta el comunista. Eso es lo que me gusta a mí, lo oficial. Lo oficial. Lo oficial de la Iglesia, la absolución. ¿Pero no has estado toda la vida en contra de la Iglesia? No, no, lo que me gusta es lo oficial. Y entramos los dos en la habitación donde estaba moribunda. Y le dice el yerno: por tres veces, Concepción, que me he confesado. Y ella estaba sedada, ¿eh? Con Valium y morfina, chutes tremendos, pero nunca le quitaron el conocimiento. Ahí el Espíritu Santo fue más poderoso que nadie. Y ya cuando la tercera vez le dice el yerno: me he confesado, dice ella: que ya te he oído, que no estoy sorda. Eso parece como un desprecio, ¿verdad? Pero no. No. Y él me lo preguntó a mí, porque él sospechó también algo. Me lo preguntó a mí después, si yo se lo expliqué, digo, no, no es un desprecio. Es que ya es pobre. Y tu salvación, por la que has rezado tremendamente, y la de sus hijos, ya se lo había entregado al Señor, ya era pobre. Ya moría sin ninguna preocupación, ya pobre. Señor, solo tú y todo tú. A los 102 años, la novedad total. Pero Jesucristo la hizo nueva totalmente. Ya soy pobre. Qué bonito, ¿verdad? Ya soy pobre. Por eso, hermanos, estoy dentro de la hora, ¿no? Sí. Por eso, hermanos, pues, qué sé yo, lo de los mariditos. Otro marido nuestro, ¿sabéis cuál es? Otro marido de la samaritana es el racionalismo. Porque esta tía, esta señora, cuando se dio cuenta que Jesucristo se metía en su vida, ¿sabéis lo que hizo? Le lanzó una pregunta teórica. ¿Dónde hay que adorar? ¿En Jerusalén o aquí? Una pregunta teórica. Si responde Jesucristo, se enzarzan en una discusión. Pero Jesucristo, como era muy listo, no es el tema. El tema son tus maridos. No quiero discusiones teóricas, a las que somos nosotros también tan aficionados. Es que en la renovación carismática, pues yo qué sé, pero ahí no hay fuste, no hay... Sí, sí. Teorías, preguntas teóricas. No sé de lo que se trata, de tus maridos. Mientras tengas muchos maridos, no te vas a enterar si tiene fuste o no. Entonces Jesucristo no cayó en la... Pues bien, hermanos, todo, yo lo hago todo nuevo. ¿Os acordáis de la película de Mel Gibson? ¿Cuándo dijo Jesucristo esta frase? Que él no la dijo nunca, pero la Biblia sí. ¿Os acordáis cuando le iban a crucificar y se encontró con su madre? Y apenas se pudieron saludar. Nada más que un segundo, porque no la dejaron los soldados. Y su madre le miró con pena. Y él respondió, así como diciendo, no tengas pena. Mira, yo lo hago todo nuevo. En el momento de que le estaban destrozando, destruyendo, que se moría, en ese momento estaba diciendo, ahora sucede un mundo nuevo. Se está creando un mundo nuevo. Toda esta pasión termina en resurrección. Yo hago nuevas todas las cosas. Pues a nosotros nos dice también, no tengáis miedo a nadie, ni a nadie, ni a los esbirros, yo hago un mundo nuevo y en tu vida, y tú estás destinado a la nueva creación. Todos estamos destinados al mundo nuevo y a la nueva creación. Alabamos al Señor, pero ya desde la otra orilla. ¿Y sabéis por qué desde la otra orilla? Porque en parte ya estamos en la otra orilla. Ya alabamos al Señor como si estuviéramos allá en el bar de cristal, en la otra orilla. Así alabamos al Señor. Aunque tenemos que volver a la tierra y luchar más años y más años y seguir con nuestra trayectoria. Pero ya tenemos el alma en parte en la otra orilla, que es la orilla donde se alaba a Dios porque Él es grande y porque ha tenido misericordia con todos nosotros. Gloria al Señor.